Son las 7:34 minutos, señor Irujo.
Buenos días. Bueno, muchas interpretaciones sobre todo esto de los derechos de la mujer y la violencia contra la mujer. Pero, bueno, yo sostengo hace un tiempo que, o sostengo desde hace mucho tiempo, que el Estado tiene que seguir cumpliendo con su papel, con sus tareas, desde el punto de vista total. No me refiero al Estado, lógicamente, como de que el Poder Ejecutivo, el gobierno como un Poder Ejecutivo. Porque, fíjense que es todo el Estado, todos los poderes del Estado, cada vez más han ido dirigidos a garantizar el derecho, los derechos de la mujer dentro de la sociedad, desde el punto de vista, como decía hace un rato, de los derechos humanos y de los derechos también adjetivos dentro de la sociedad. Hay muchas dependencias que son y han sido creadas de manera exclusivas o de maneras específicas para la atención y la protección de la mujer. Y no es porque sea, digamos, que una legislación privilegiada o disposiciones privilegiadas porque por antojo, ni por demanda, ni porque sí o qué. Es porque efectivamente con esos privilegios, digamos, desde el punto de vista legales, a la mujer se le está protegiendo condiciones que son propias de ellas dentro de la sociedad. Es decir, el hecho de que se disponga, por ejemplo, de una, por ejemplo, una procuraduría especializada en defensa de género. Y cuando se habla de defensa de género o legislación de género, entonces resulta que no se está hablando de géneros, sino de género. Y cuando se habla de género, se está hablando del género femenino o del sexo femenino. Que esa es otra discusión semántica que anda por ahí, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, hay en eso muchos detalles, muchas interpretaciones, casas de acogida, hay procuraduría especializada, hay incluso un ministerio, específico para la mujer. Y ahora incluso, vi un titular por ahí, que uno de los obispos del país está proponiendo la creación de un ministerio de la familia, que se entiende sería uno de que estaría o que concentraría algunos aspectos que por disposiciones o por atender a cuestiones proactivas hacia la mujer o porque de hecho, de facto, hay actividades, hay tareas como que se entiende que son responsabilidad de la mujer. Esas son responsabilidades que le ha dado la sociedad y la práctica. No es porque efectivamente sea una cuestión particular. Ustedes ven que cada vez que hay un problema, digamos, de divorcio, casi siempre se privilegia que los hijos queden bajo el cuidado de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una actitud más responsable, más dedicada, de mayor vocación a la protección de los hijos, al cuidado de los hijos, etcétera. cosa que los hombres tienen o han asumido, o la sociedad le ha impuesto, los ha acostumbrado a que no, el papel principal del hombre, el papel de proveedor. Pero las otras responsabilidades, el cuidado, el día a día, los detalles, como, no, de eso se encarga la mujer. O la mujer es la que está más atenta efectivamente a eso. Nadie se lo dijo, pero lo asumen de manera natural. Están normalmente más pendientes, más en todos los detalles, en la salud, en la tarea de los muchachos, en la ropa que se ponen, en que si se lavaron bien las orejas, en que, es decir, el montón de cosas. Que tiene fiebre y en la noche, ¿quién es la que se levanta? Porque oyó al niño quejándose. Normalmente es la mujer. Su característica natural, su vocación de la maternidad propia de la mujer. Bueno, pues entonces le induce, le otorga de manera natural un comportamiento, una atención, una dedicación al cuidado de los hijos. Y no solamente de los hijos, a veces hasta del hombre. Porque hay muchísimas mujeres que, por ejemplo, dicen, no, ¿y cómo que el hombre va a salir? Mira, ni siquiera, mira, esa camisa está arrugada, o el cuello, arréglate, qué sé yo qué, o los zapatos están sucios. O sea, detalles a veces que son cuestiones hasta del hombre, están más atentas. Es una cuestión natural. Bueno, ¿por qué? Entiendo yo que con el tiempo también, o en los tiempos que vivimos desde hace un tiempo, están más, digamos que se ha incrementado la agresión, la actitud agresiva del hombre, pero agresiva incluso a nivel criminal y a nivel también en todos los sentidos. O sea, el afán a veces de manipulación, de control o de seguir ejerciendo ese derecho de propiedad con que muchos hombres asumen que el hecho de entrar en una relación con la pareja, ya la mujer pasa a ser su propiedad o alguien que él tiene que controlar y que la mujer tiene que comportarse como dice el hombre. Ese tipo de actitudes, en la medida la mujer ha ido logrando, la sociedad también ha ido reconociendo y otorgándole a la mujer cada vez mayores, desde el punto de vista legal, institucional, el reconocimiento de sus derechos y de alguna legislación privilegiada, al hecho mismo de que muchas mujeres, ustedes escuchan a cada rato, hay muchas mujeres que dicen por ahí, a veces hasta como si fueran, algunas la usan como justificación para algunas cosas, pero es una justificación que, si ustedes van a ver, tiene su explicación, su justificación. Madre soltera. Ustedes, por cada millón de mujeres que usted oye que dicen que son madres solteras, quizá usted oye a un hombre que un hombre dice, no, yo soy padre soltero. Es decir, alguien que está ejerciendo su paternidad sin estar casado o sin la ayuda de la madre, de la pareja. Esos son casos muy raros, muy raros. Incluso conozco un abogado que demandó a la mujer por, ¿cómo se llama?, el derecho a la manutención. Se separó de la esposa y la demandó en reclamo de que la mujer tenía que ayudar a mantenerlo, sí, económicamente. Pero eso es un caso rarísimo, casi siempre es lo contrario, lo que usted oye. En fin, hay muchas cuestiones que en la medida la mujer ha ido asumiendo, aún contracorriente y aún sobrecargándose de trabajo. Oiga, esa estadística que anda por ahí, en esta sociedad, porque en otro sitio donde el Estado protege, y tener un hijo no significa prácticamente una condena peor que 20 años en la Victoria. El hecho de tener un... Bueno, claro, el Estado está cada vez más ayudando a que a la crianza de los hijos, de los menores de edad. Pero no es como en otros lugares, que si incluso falta el padre y la madre, no, eso no es problema para un hijo, porque hay instituciones y hay recursos y presupuestos para que ese hijo tenga garantizado las cuestiones esenciales, la alimentación, la salud, la educación. Es decir, que falte el padre irresponsable o una madre eventualmente irresponsable, no es problema para la vida de un niño. Ahora, en esta sociedad, donde todavía el Estado no puede cubrir, no puede garantizar de manera total toda la subsistencia de una persona porque no tenga el padre y la madre, el hecho de que falta con frecuencia el padre y de que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y que incluso hay muchísimos hijos que no son hijos de matrimonio, como dice, sino precisamente de una relación. Bueno, falta por decir, pero no hay tiempo. El tema continúa. Gracias.
Así será.